Para los diplomáticos chinos son una respuesta directa a las excesivas restricciones ya impuestas a los diplomáticos estadounidenses por China y tienen como objetivo proporcionar una mayor transparencia sobre las prácticas del gobierno de Beijing. Añadió que si China eliminara las restricciones impuestas a los diplomáticos estadounidenses, Estados Unidos estaría listo para corresponder. Las medidas se producen cuando la administración Trump intensifica las acciones contra los funcionarios chinos en un esfuerzo cada vez mayor para contrarrestar lo que dice es un trato injusto a los diplomáticos estadounidenses en China, y se producen cuando las relaciones entre ambos países continúan cayendo en medio de numerosas disputas sobre comercio, Taiwán, Tíbet, los derechos humanos, Hong Kong y la pandemia de coronavirus. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, septiembre 2 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, dispensan ustedes a este programa por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo también sus correos electrónicos, las propuestas que ustedes hacen para que toquemos temas que le interesa a la audiencia dentro de la isla de Cuba y en el exterior también, manteniendo las reglas del distanciamiento social producto del Coribí. Pues Danilo Fuentes Cortés nos acompaña hoy como asistente técnico en los estudios de Radio Martín. Mi productor Miguel Sánchez y yo estaremos transmitiendo desde nuestros hogares. Y para mí es un infinito placer darle la bienvenida en la tarde de hoy en un tema de mucha actualidad que ha creado mucha confusión a nuestra querida abogada de inmigración, Grisel Ibarra. Muy buenas tardes, Grisel.
Buenas tardes, Cari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de estar en tu programa y de saber que estás bien, que estás vivito y coleando. Es lo más importante.
Es lo más importante, sobre todo coleando.
Exactamente.
Y siguiéndote en Facebook, me encantan tus notas, me encantan tus combinaciones, me encantan tus escritos. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es importante. Y Grisel, hay algo que quiero preguntarte. Siempre he tenido entendido, ¿no? Y esto es muy importante porque hay mucha confusión con relación a los cambios que se han producido en inmigración. Pero yo siempre he tenido entendido que los cubanos residentes legales permanecen en Estados Unidos han tenido que venir a renovar su residencia. Y digo esto porque he tenido dos amistades que lo han tenido que hacer y lo hicieron hasta que se hicieron ciudadanas. Una trabajaba en España y la otra en Canadá. Pero ha cambiado. Esto era por un año, ha cambiado esto porque hoy por hoy hay, por las actuales circunstancias que van desde los cambios inmigratorios que se han producido hasta esta pandemia, hay personas que están atrapadas en otros países y tienen mucho temor de perder su estatus legal si permanecen más tiempo fuera de Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito de este tema para que los que están dentro de esa situación tengan tu punto de vista como experta que eres en inmigración.
Mira, déjame explicarte una cosa. Por los últimos 30 años, la ley siempre ha sido igual. Para que una persona pueda obtener la ciudadanía americana, esa persona tiene que haber, su cuerpo, el cuerpo de la persona, tiene que haber estado dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Por la mitad de los últimos 5 años. De los últimos 60 meses, tu cuerpo tiene que haber estado dentro de los Estados Unidos por 30 meses. A no ser que tú estés fuera del país en una misión del gobierno americano. O sea, que eso de que yo iba a renovar mi residencia, eso no existe. Eso no se pueden hacer ciudadanas. Pudieran entrar, pero entonces cuando le calculaban el tiempo afuera, no podían hacerse ciudadanas hasta que lo hayan pasado 2 años y medio dentro del país. Ahora, lo próximo. La residencia es el lugar donde tú vives. Tú no puedes tener 2 residencias. Tú puedes tener mucha ciudadanía. O sea, yo puedo ser hija de español por parte de mi madre, ser española, puedo ser mi madre francesa, lo que sea. Pero la residencia es el lugar donde yo vivo. Por lo tanto, un residente tiene que vivir dentro de los Estados Unidos. Un turista tiene que pasar más tiempo fuera que dentro de los Estados Unidos. Un residente pasa más tiempo dentro que fuera. Todo el residente de este país que se ha repatriado en Cuba, o sea, está en riesgo de perder su residencia. Porque tú no puedes repatriarte a un lugar y vivir ahí y ser residente de aquí. Eso de que yo voy a viajar y me lo van a renovar, eso se va a acabar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la pandemia? Hay muchas personas que viajaron, a, no solamente a Cuba, a muchos países, y los cogió el problema este del virus. O sea que no han regresado, no porque no quieran regresar. No han regresado porque no han podido, porque no hay vuelos, esto y lo otro. El gobierno americano no es un gobierno estúpido. Los americanos saben lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Si tú viajaste a Cuba por 2 semanas y estando allí, cogió la pandemia y Cuba no te dejaba salir, eso no es culpa tuya, es culpa del gobierno cubano. Si cerraron los aeropuertos aquí, eso no es culpa tuya, es culpa de las regulaciones que formularon. Por lo tanto, no vas a perder tu residencia por eso. Ahora, si pudiendo viajar a los Estados Unidos, tú no regresaste porque no te dio la gana de regresar, ahí sí está tu residencia en peligro. Por lo tanto, todas las personas que salieron por 2 semanas, 3 semanas, y no han podido regresar por el problema de la pandemia, esas personas no van a perder su residencia. Esas personas se van a poder montar en un avión, venir para acá y decir en el aeropuerto, mire, la razón que yo estuve fuera de los Estados Unidos por 7 meses es que yo estaba en España, yo estaba aquí, yo estaba allá, y cerraron los aeropuertos y después no habían vuelto. Ahora, el que viajó antes de la pandemia y pudo venir durante el tiempo que los aeropuertos estaban abiertos y no vino porque no le dio la gana de venir, ese es el que va a tener problema, Cari.
Ahora bien, la Embajada de Estados Unidos ha informado que desde abril ha facilitado la repatriación a Estados Unidos de 2.000 ciudadanos, residentes legales y permanentes, ¿no? No obstante, recordó que el gobierno cubano prohíbe la salida del país a los ciudadanos cubanos en estas circunstancias y que solamente el Ministerio del Interior puede conceder excepciones humanitaria para vuelos disponibles.
¿Qué pasa? Si tú no puedes salir de Cuba, ¿okay? Porque, o sea, un ciudadano americano no se repatria aquí. El ciudadano americano regresa a su país. El residente regresa a su lugar de residencia. Repatriarte quiere decir que tú te has quedado allá permanentemente. No. Yo soy ciudadana americana. Yo puedo irme a vivir donde yo quiera y yo no pierdo mi ciudadanía. Pero si yo soy residente y yo me quedo en cualquier otro lugar fuera de los Estados Unidos y no regreso en un periodo de un año, yo pierdo mi residencia. Ahora, si tú estás en Cuba o en cualquier país del mundo y por alguna razón ese país no te deja salir, como lo que están haciendo ahora en Cuba, les están prohibiendo la salida, o sea, el gobierno americano no te va a quitar tu residencia porque tú no has podido venir. Tú no has podido venir porque Cuba no te deja salir. Ahora, pero te voy a decir una cosa, mi amiga. Tú y yo somos cubanas. Y todos los cubanos sabemos que Cuba hace lo que le da la real gana.
Sí, eso.
El gobierno cubano hace lo que le da la real gana cuando le da la real gana y como le da la real gana. Por lo tanto, todo el que viaja a Cuba se está sometiendo a que ese país haga con ellos lo que les da la real gana. Y el gobierno americano no va a mandar a los Marines para sacarte. ¿Entiendes? Si tú fuiste a Cuba por la comunión, por la boda, por los 15, por visitar a tu familia, y estando allá, el gobierno cubano te cayó arriba y te machucó y no te deja salir, ese es el problema tuyo. Porque todo el mundo sabe que Cuba es un país totalitario, que Cuba es una finca y el dueño de esa, el capataz, es Raúl Castro y sus amigos allá arriba, y que hacen lo que te da la real gana contigo. Por lo tanto, si yo voy a Cuba y yo sé que en Cuba conmigo van a hacer lo que ellos le dan la real gana, después no me puedo quejar. Porque no, yo no tengo por qué ir a Cuba. Aquí hay miles y miles de cubanos que nunca han regresado. Y todos tenemos familiares, nos murieron los parientes. O sea, yo entiendo que es diferente. El refugiado es la persona que quema sus barcos. El refugiado no regresa a ese país del cual pidió refugio, mientras que el régimen del cual pidió refugio esté allí. Ahora no. Ahora dicen lo que tengan que hacer y van a Cuba y hacen lo que les da la gana.
Pero mira, en este aspecto está claro que el Ministerio del Interior de Cuba ha dado una vuelta de tuerca, pero fuerte.
Horrible, horrible, lo que están haciendo es horrible.
Ahora los permisos de salida que implantó de forma coyuntural en junio por la pandemia y exige una nota verbal de las embajadas. O sea, el problema es el siguiente, ¿no?, que yo veo aquí. Aunque tú seas residente norteamericano, como tú vas a Cuba con un pasaporte cubano, uh-huh, eres un ciudadano cubano común y corriente que tienes que adherirte a las leyes que ellos proponen.
Pero, Cari, eso todo el mundo lo sabe. Todo el que viaja a Cuba sabe que van, o sea, que ese país va a hacer lo que le da la gana. Todos lo sabemos. Por lo tanto, además, fíjate, tú puedes ser residente de los Estados Unidos, pero tú no eres ciudadano americano, a no ser que tú seas ciudadano americano. Por lo tanto, tú viajas a un país comunista, a un país que posiblemente del cual viniste aquí por la frontera o por el mar, donde sea, o como yo, bajo el programa de refugiados, diciendo que a mí en ese país me perseguían.
Pero ahora voy a Cuba. ¿Cómo es posible que ahora esto está ocurriendo hasta con personas que fueron beneficiados en la lotería de visa de Estados Unidos.
Porque es Cuba, Cari. Cuba está haciendo lo que le da la gana. Es Cuba. O sea, tú estás tratando de razonar con un país tiránico. Ahí no hay razón.
Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero es que los cubanos entiendan que no depende de Estados Unidos.
Pero claro que no.
Está dependiendo del régimen castrista.
Mira, hay que ser
trata a ellos como ciudadanos cubanos sin respetar convenios como este de la lotería de visa.
Pero que, mira, escúchame, la lotería de visa es el chance que te da este país para poder venir para acá. Pero tú no eres residente de este país hasta que tú no te montas en el avión y llegas aquí. Cuando tú llegues aquí con el sobre que te da el consulado americano y con ese sobre te lo abren y te procesan para la residencia, es cuando tú eres residente. Desgraciadamente, si te ganaste la lotería, pero Cuba no te deja salir, te fastidiaste, se acabó, maná, no hay nada que hacer. El gobierno americano te ofrece la lotería, pero la oportunidad de poder venir para este país a través de la lotería es de Cuba. Y Cuba hace lo que le da la real cara. Cuba no te deja salir, okay, perdiste la lotería. Qué pena me da tu caso, pero te quedaste en Cuba. El gobierno americano no puede imponerle al gobierno cubano que te deje salir porque tú te ganaste la lotería. ¿Me entiendes? Es triste. Es como el que se gana la lotería aquí y no puede cambiar el billete. Bueno, no puedes cambiar el billete, no puedes cambiar el billete. Te quedaste sin lotería. Ese número se lo dan a otra persona. Ese dinero se lo dan a otra persona. Mira, Cuba es un país, por lo que yo veo, en los 40, yo llevo 58 años en los Estados Unidos. Yo vine de 8 años y tengo 66. Cada vez que yo, Cuba es peor y peor y peor y peor y peor. Mira, el otro día me estaba diciendo una muchacha que me vino a ver, que cuando ellos van a buscar los mandados en Cuba y van en carro, tienen que meter las cosas en el maletero. Y tienen miedo sacar la comida del maletero porque cuando los vecinos ven sacándole comida, empiezan a fastidiar. ¿De dónde la sacaste? O sea, ¿tú te imaginas? Querer ir a visitar a un país donde tú sabes que tú estás exponiendo tu libertad. Oye, olvídate eso, te miro por Skype, ¿ok? Pero no voy. Entonces, todo el que va a Cuba se está exponiendo a eso, a ese gobierno. Y es un gobierno, mi amiga, con el cual tú no puedes razonar. Mira, hay personas, salió en un periódico, una familia que se quiere ir para España, que tienen todo lo que...
Estaba viéndolo yo también ahora en este momento.
Y no los dejan salir para España.
No los dejan salir del país.
Porque Cuba no le da la gana.
No, ahora resulta que es el país el que tiene que mandar como un visto bueno de que acepta que vayan. Y ellos determinan si lo dejan salir.
Exactamente. O sea, aunque el país mande lo que mande, si Cuba te dice, bueno, qué pena me da, mira, Cari, con todas estas cartas que tú tienes, no me da la gana que tú salgas. Se acabó. Y lo único, mira, Cari, lo único que coge para eso es que una persona que esté a cargo de esa tenga roña contigo por alguna razón. Que tú hayas hecho un enemigo que tenga conexiones con el Partido Comunista. Ya, se acabó. Se acabaron contigo. Y eso es lo triste de Cuba. Allí no hay derechos humanos. Ahí no hay derecho a nada. Ahí es lo que los comunistas digan. ¿Me comprenden? Sí. Y es triste.
Esto ahora, esto del Ministerio del Interior, que le pide embajadas en Cuba, uh-huh, una nota verbal para autorizar la salida con visado, indudablemente es algo que hasta España lo ha cogido por sorpresa.
Pero mira, los Estados Unidos posiblemente no te va a dar una nota diciendo que tú tienes garantizada tu entrada a este país, porque no lo es. Porque vamos a suponer que tú llegues al aeropuerto con tus papeles para entrar acá, y cuando tú llegues al aeropuerto, ellos abran ese sobre y descubran que hay información ahí que no te permite entrar al país. Te van a poner en juicio de deportación. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, el hecho de que tú tengas el sobre del consulado americano para presentarte aquí en el aeropuerto para poder entrar a este país no te garantiza la entrada. ¿A cuántos residentes? Mira, Cari, yo he ganado no sé cuántos casos el año pasado de cubanos residentes que van a Cuba de visita y cuando regresan para acá por delitos que han cometido en este país lo meten preso en Chrome y tienen que hacer perdones. Y hay muchos que han perdido su residencia por ir a Cuba. ¿Por qué? Porque cuando regresan a los Estados Unidos, en el aeropuerto los encuentran inadmisibles a los Estados Unidos por robo, por marihuana, por entrar la voz para la mujer, por llevarse una cosa del 7-Eleven, cosas de esas. Y los han metido en Chrome, en PTC, y hemos tenido que ir a juicios. Algunos juicios se han ganado, otros juicios no se ganan. ¿Por qué? Porque hay delitos por los cuales tú tú no eres deportable del país, pero sí eres inadmisible a los Estados Unidos. Y todo eso en estos momentos, Cari, en estos momentos, todo el que viaje a Cuba tiene que asesorarse de su posibilidad de regresar. Si no, viaja con lo suficiente para que si te dejan del otro lado puedas vivir allí. ¿Y se acabó? O sea, tú y yo somos mujeres inteligentes y razonables, pero en Cuba no hay razón. O sea, hacen lo que les da la real gana. Y es lo que está pasando. ¿Me entiendes? Mira cuántos cubanos... Oye, yo me leo... El Departamento de Estado saca todos los años un reporte sobre la vida en Cuba. En Cuba hay detención arbitraria. O sea, te pueden detener porque hoy no me gusta la cara que tienes puesta. Y se acabó, ¿no? Y
te detengo por eso. El oficial de inmigración del aeropuerto ese día no tuvo café, no lo tomó.
Exactamente.
Exactamente. Y no tiene ganas de que tú salgas del infierno donde él no tiene coraje para salir.
Exactamente.
¿Crees que los cubanos que están escuchando este programa tienen una idea y un criterio equivocado? Aparentemente piensan que es que Estados Unidos no está haciendo nada, porque incluso con el tratado de las visas, la lotería de visas, es algo que los ha confundido muchísimo más, porque consideran que eso era intocable, cuando no se dan cuenta.
Pero lo es, Cari,
lo es. En Cuba todo es tocable por ese régimen represor.
No. El trabajo del gobierno americano es decirte, mira, Cari, te ganaste la lotería, aquí tienes tus papeles para que vayas para los Estados Unidos. Si Cuba no te deja salir, eso no es problema de los americanos. ¿Entiendes?
Y es bueno que tú digas eso, porque hay mucha confusión, hay mucho malestar, hay mucha desinformación. Ellos se encargan de editar las realidades, a pesar de que lo que sucede en Cuba se sabe de inmediato en Estados Unidos y viceversa. El cubano sigue atrapado dentro de esa mentira con la cual los hay...
No, Cari, tú dices una cosa, eso no es verdad, ¿okay? Porque una persona con dos dedos de cabeza sabe que si Cuba no me deja salir, eso no es un problema de los americanos. Hay que ser bien necio para echarle la culpa. Es como, o sea, como le echa la culpa aquí a la gente de todo. ¿Entiendes? Si yo tengo un documento para entrar a los Estados Unidos, pero no puedo llegar aquí, no puedo entrar. O sea, por lógica, eso no es culpa de los americanos. ¿Qué van a hacer los americanos? ¿Pelearse con Cuba por ti? No fastidies. Si no se han peleado con Cuba todos estos años por nadie. ¿Entiendes? Mira, el problema de nosotros, de los cubanos, fue que al momento, mi amiga Cari Roque, el primer cubano fue a Cuba, en los viajes del reverendo Espinosa, se acabó nuestra credibilidad. Yo conozco expresos políticos que se repatriaron en Cuba, están viviendo en Cuba. Oye, ¿con qué moral tú dices que en Cuba te persiguen? ¿Me comprende? El que entra a Cuba sabe que está entrando a un lugar donde no hay derecho a nada, a nada. Porque te entran a palo, te entran a golpe, te meten preso, pero nunca sabemos de ti. Entonces, oye, atente a eso. Si yo voy a Cuba a ver a mi mamá, sabiendo que yo a lo mejor más nunca voy a regresar, bueno, ok, ya, se acabó, voy para allá. ¿Por qué? Mira, Cari, yo tuve un caso de un señor, una pareja, que fueron a Cuba con los niños, ¿ok? De visita. Hacía 10 años que estaban aquí. Los niños, ciudadanos cubanos, ¿okay? Todo el mundo residente. Cuando llegaron a Cuba, la mujer encontró a su novio de no sé cuántos años y se dio cuenta que ese había sido el amor de su vida. ¿Tú sabes qué? El hombre se sentó en mi oficina a llorar porque la mujer le dijo, ¿tú sabes qué? Yo me quedo, yo no quiero regresar a los Estados Unidos.
Ay,
y los
Dios
niños...
Mío.
Y los niños no te lo puedes llevar sin mi firma. Y es verdad. Es verdad.
Te agradezco mucho, Grisel, porque indudablemente tú eres un experto en esto. Has puesto un poco de luz. Incluso hay matrimonios que están en Guyana que fueron precisamente ya para buscar la visa y no pueden salir del país porque el Ministerio del Interior le ha impuesto la forma coyuntural.
No, te voy a decir una cosa. No, espérate, mi amiga, espérate una cosa. Si yo estoy en Guyana, yo estoy fuera de Cuba, yo me monto en un barquito y llego aquí a Miami. Si el consulado americano ya me dio mi papel, mi sobre, para yo inmigrar a los Estados Unidos, no importa cómo llegue aquí.
Bueno,
¿entiendes?
Depende, porque tristemente el último regalo que Obama le hizo a Cuba fue quitarle al pie.
No, Cari,
los papelitos.
Cari, no confundas una cosa con la otra. Escúchame, el que tiene un sobre de entrada a los Estados Unidos, ese lo tienen que dejar entrar aunque llegue en barco. ¿Me comprendes? El punto es llegar a un puerto de entrada a los Estados Unidos. Eso no tiene que venir con pies secos, pies mojados. Pies secos, pies mojados es el que viene sin papeles. Pues si yo tengo un sobre que me llame el consulado americano, que me garantiza, o sea, que mi residencia está allá adentro, yo estoy en Guyana, yo más nunca voy a Cuba para más nada, no, vengo para acá en lancha, va. Aquí en el aeropuerto, en el parque, cuando los guardacostas me recojan, y espérate un momentico, mira, yo soy Grisel Ibarra, yo fui procesada por el consulado americano, y yo tengo aquí un sobre que dice que mi inmigración está aprobada. Llévame para Chrome, dale. Y ahí sales con tu residencia.
Bueno,
o sea, que está en Guyana, no tiene por qué regresar a Cuba.
Ojalá que los cubanos que están en Guyana y que están desesperados, sinceramente, tengan un poquito de apertura en su mente y no sé hasta qué punto o esta vía u otra vía logren con ese documento que tienen en la mano lograr llegar a Estados Unidos. Y gracias a mi querida Grisel Ibarra por haber estado con nosotros, por haberle dicho al pueblo de Cuba las realidades que confrontan en el tema inmigración. Sígueme mostrando los modelitos que te pone y desde luego te deseo lo mejor del mundo para este año y el que viene. Y con esta me voy a mi primera pausa despidiendo a la doctora Grisel Ibarra y regreso en Tras la Noticia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que estás de regreso en nuestro programa Tras la Noticia, donde tengo el placer de darle la bienvenida a nuestro economista Jorge Sanguinetti. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Cari. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están?
Pues bien, aquí, tratando de evitar los tres dígitos de calor que hay en la calle. Hay cosas que me llaman la atención, porque de acuerdo a varios trabajos que he leído, un número inmensamente alto de cubanos en edad laboral no trabaja ni estudia. Me gustaría saber si usted también tiene un criterio o por qué razón no están trabajando, no están estudiando y los mantienen en la calle y no hay ninguna sanción cuando el régimen siempre ha sido tan sumamente duro con lo que ellos llaman vagabundos.
Bueno, como todas las cosas en Cuba, nunca hay suficientes datos para poder sacar una conclusión, para poder hacer un estudio sociológico o económico o político. Entonces hay que valerse de evidencias anecdóticas, de cuentos, de noticias, etcétera. Definitivamente la gente tiene que subsistir. O sea, los que no trabajan, los que se dice que no trabajan, más bien es en el sector formal de trabajo, pero hay mucho trabajo informal, como hay en muchos países pobres en América Latina, es pues común. Hay un sector informal de gente que no paga impuestos, no están registrados, no tienen licencia, y en Cuba eso es parte de lo que es el mercado negro. ni siquiera mercado negro, un sector informal muy amorfo, muy mal definido, que se le escapa al gobierno en materia fiscal, de pagar impuestos, etcétera, etcétera. No estudiar no hay problema, o sea, no estar en una escuela inscrito no hay, con eso no hay problema. No es ilegal, pero es ilegal trabajar informalmente, porque en Cuba cualquier tipo de trabajo, incluso aunque sea no estatal, como le dicen ahora al trabajo privado, tiene que tener alguna forma de licencia. Por eso hay tanta persecución policíaca de vendedores ambulantes, cuentapropistas no licenciados, etcétera, etcétera. O sea, en este sentido...
Yo también creo, profesor, que tiene mucho que ver que ha crecido el salario medio mensual de Cuba, pero solo $4. Y por ahí, que muchos quieren andar en lo que le llaman esa economía soterrada, que no es más que la bolsa negra, y que desde luego les han enseñado a cometer ese tipo de delito los propios castristas con su conducta, no sé cómo lo ve usted.
Bueno, claro, precisamente yo generalmente baso mi, como economista, entrenado como economista, con una práctica profesional de muchos años, dependo de datos sólidos para poder sacar conclusiones, para poder decir algo que tenga algún tipo de utilidad analítica para los políticos, para los ciudadanos o para otros profesionales. Entonces, no sabemos en qué medida este fenómeno existe, cómo evoluciona, cómo cambia, cómo lo afectan las medidas del gobierno, etcétera. O sea, Cuba en ese sentido es una selva de confusión económica y sociológica. O sea, es muy difícil saber exactamente lo que está sucediendo, incluso para el mismo gobierno. O sea, el propio gobierno no tiene a ciencia cierta una idea de lo que está pasando. Por lo tanto, la política económica o las políticas que ellos traten de implementar se hacen muy difíciles de observar, su impacto, su eficiencia, quiénes son los beneficiarios o los que tienen que pagar por eso.
¿Qué lectura le da usted a este asesor del Ministerio de Economía y de Planificación, Lázaro Toirac, que ha dicho que es impostergable poner fin a la dualidad monetaria en Cuba y sobre todo la que existe en el tipo de cambio? De acuerdo a él, a su criterio, bajo las actuales condiciones, la unificación supone un reto, mas sin embargo, no podemos seguir avanzando en este mundo tan complejo con instrumentos obsoletos. Es una crítica. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, claro, es una crítica. La crítica, posiblemente el caballero está exasperado de lo impostergable o de lo que es, que ha sido postergable al fin y al cabo. Pero hay un problema en esto. La cuestión monetaria en Cuba tiene un origen que la gente desconoce o se olvida. El problema monetario en Cuba no empieza con la dualidad o con el dólar. Empieza en 1959, cuando el peso no se puede equiparar al dólar, que había sido tradicional en Cuba por muchos años. Un dólar era equivalente a un peso. Pero en 1959 el Banco Nacional se vio forzado a devaluar la moneda, o sea, a poner un control de cambio, no a devaluarla, a no reconocer la devaluación. Ahí empieza la distorsión monetaria cubana, en 1959, incluso antes de que comience la planificación. Se complica la historia terriblemente cuando con las nacionalizaciones, las expropiaciones y la política económica de los años 60, donde el peso continúa una devaluación vertiginosa, de manera que el poder adquisitivo del peso cubano, junto con el racionamiento, se va reduciendo cada vez más. Y entonces llegamos al periodo especial en los años 90, donde el peso llega a estar nada más y nada menos que a 150 pesos por dólar, la relación entre peso y dólar. En el mercado negro, que era lo que realmente estaba reflejando la realidad de la valoración del peso. Eso ya medía el desastre económico creado personalmente por Fidel Castro. Ahí no se le puede echar la culpa ni siquiera al partido. Era Fidel Castro en persona con una visión totalmente descalificada de la economía cubana. Cuando se crea el dualismo, que se deja circular entonces el dólar para poder capturar dólares que venían, empezaban a venir por el turismo y por las remesas, se complica más la situación todavía, porque no solamente existía la tasa de cambio entre el peso y el dólar, sino que se impusieron varias tasas de cambio para distintas actividades, lo cual es un disparate monumental y complica mucho la eficiencia de las empresas y la eficiencia de la labor fiscal del gobierno. Y se complica más todavía cuando inventan el peso convertible, junto con el peso tradicional y junto con el dólar. Ahora de hecho existen tres monedas. Las complicaciones, para hacer un inventario de las complicaciones que esto genera, sería complicado. Se ha hecho, ya los economistas cubanos, aún aquellos que no tienen una gran formación en materia de teoría y política monetaria, como se estudia internacionalmente en las mejores universidades del mundo, lo cual en Cuba nunca se ha estudiado a carta cabal. Ellos se dan cuenta del enorme lío que existe monetario en Cuba. Existe una confusión monetaria que es un verdadero obstáculo para la economía. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque el problema principal, o sea, el problema monetario cubano es un reflejo del lío económico. Pero el verdadero lío, lo que es realmente impostergable en Cuba, no es la unificación monetaria, que es necesaria. Es la liberación de la capacidad productiva del país. Eso es lo que es impostergable. La insuficiencia productiva del país, productiva en términos físicos, tiene un reflejo monetario. El sistema monetario refleja la incapacidad del gobierno. No se puede resolver el problema económico del país simplemente modificando la política monetaria.
Bueno, eso mismo es lo que está alegando este economista Pedro Monreal desde La Habana, Cuba. Discrepa del escenario favorable del Banco Central para la unificación monetaria de Cuba. Esto lo ha dicho y discrepó de la solución esbozada por funcionarios del Banco Central en una entrevista publicada recientemente por la Agencia Cubana de Noticias, y advirtió que debe ser parte de una reforma mayor que estimule la iniciativa privada. Y yo pregunto, ¿hasta dónde se puede llamar en Cuba lo que hay con los cuentapropistas una iniciativa privada, si eso es un mercado centralizado donde todo pasa por las manos de la dictadura cubana?
Bueno, o sea, los cuentapropistas se pueden clasificar como iniciativa privada, pero es una iniciativa privada amarrada.
Por eso.
Por un millón de... O sea, es privado porque definitivamente los gestores son individuos, no es el Estado. Ahora, tiene tantas trabas para funcionar y tantas insuficiencias que entonces no alcanza para suplir la oferta que necesita generar el país para satisfacer las necesidades de la población. La falta de unidad monetaria complica la reforma económica que hay que hacer, pero hay que hacer una reforma económica, no monetaria. La reforma monetaria es parte de una reforma económica, Pero una reforma económica tiene que ver con el empleo, con la organización de las empresas, con las inversiones y con la producción, importación, exportación, etcétera. O sea, hay una parte física, logística, de ingeniería, de la producción, que es lo que está faltando en Cuba. Y el gobierno cubano no da pie con bola, por un lado, y posiblemente el partido no entiende qué es lo que hay que hacer, incluso para manejar una economía socialista con un mínimo de eficiencia. Todo parece indicar, al partido, no hay una voz en el partido, no se destaca una voz en el Partido Comunista Cubano que entienda el problema económico. Los que hablan de economía son unos cuantos profesores, algunos investigadores como Pedro Monreal, no sé si Pedro está enseñando ahora, yo no incluso no estoy seguro que reside en Cuba, creo que ha residido en Jamaica por mucho tiempo con la UNESCO, y hay otros economistas, aparte de los economistas tradicionales en el exilio. Pero todos coinciden en una cosa, hay que hacer reformas. Cuba vive en una situación de peligro de caer en una emergencia alimentaria que puede conducir a una hambruna. Y eso sería una responsabilidad increíble por parte del gobierno cubano. Pero están jugando con candela en ese sentido. Y no parecen poder dar con la solución adecuada.
Bueno, pues le doy las gracias al profesor Jorge Sanguinetti por nuevamente, ¿no?, ponerle un poco de luz al impacto económico que sigue teniendo este tema de la evaluación y devaluación del CUC, del CUP, la falta de dualidad monetaria y desde luego la poca libertad que tiene el hombre nuevo que se suponía que fuera el emprendedor. Muchísimas gracias,
gracias
al profesor Sanguinetti y ahora pues recibo con placer a la ingeniera Darlis Arcia, porque Venezuela es noticia en el día de hoy. Han habido indultos y el propio Nicolás Maduro reconoció que los indultos eran pues sencillamente para poder manejar argumentos sólidos para una nueva elección en Venezuela. Muy buenas tardes, Darby. ¿Cómo te encuentras?
Buenas tardes, Cari. Bien, gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, Cari, ¿qué te puedo decir? Venezuela siempre noticia, lamentablemente no es la que quisiéramos oír. Este asunto de los indultos es simplemente una patraña política, una jugada más de Nicolás
Maduro. Maduro admitió en sus palabras y recalcó que indultos buscan participación electoral de la oposición. O sea, son el carbón copy del régimen cubano. Los presos utilizados como moneda de cambio, yo te doy preso y tú me das tales cosas, y ahora esto parece que es lo que ha funcionado con una buena parte de la oposición. Dame tu criterio en torno a esto.
No, obviamente.
Todo el mundo se alegra de que un requesén esté fuera, pero, por favor, a cambio de un costo muy alto. ¿Y qué pasa con Guaidó?
Bueno, fíjate lo siguiente. Este punto es sumamente crítico porque eso tiene varias aristas. Una de ellas es que Nicolás Maduro quiere aparecer como un ser benevolente, porque para él un indulto es un perdón, entonces él es el bueno delante de quienes aún lo siguen, que cada vez son menos, pero él le interesa mantener a esa gente, ¿verdad? De que yo soy el bueno, un indulto yo los perdoné, o sea, a pesar de lo malo que son, imagínate tú esa oposición, pues yo los perdono. El asunto es que la gente también no ve un poquito más allá de eso, porque la gente está ocupada en otra cosa y como el régimen, igual que el régimen cubano, distraen a la gente con la comida y con las necesidades básicas y la gente no se pone a analizar qué es lo que sucede. En ese indulto, primero, Requesén no entró en el indulto, Requesén salió antes, entonces él no ha sido indultado, ¿me entiendes? Pero el indulto básicamente, ¿qué es? Es una condonación de una deuda que tú tienes con la sociedad. La única manera de ejercer un indulto es que tú tengas una pena bajo una sentencia firme que te aplicó una condena, tantos años de cárcel, asunto. Entonces, el indulto, que lo hace solamente el presidente de la República, cosa que él ya no es, ¿okay? Perdona, digamos, o condona los años de cárcel que le restan a esa persona, porque aun cuando no considerando méritos, pues le ven, qué sé yo, buen comportamiento, que digo yo, que es suficiente la pena, eso es a elección del presidente, cosa que él no es por ninguna parte. Por otra parte, si tú ves ese listado de las personas que supuestamente son indultados, hay una cosa muy importante, hay mucha gente que ni siquiera estaban encausados legalmente para hacer una condonación de una pena, porque si no hay pena, imagínate tú cómo tú haces un indulto. En todo caso, las personas que estaban, digamos, esperando juicio, cosa que en Venezuela puede ser el día del juicio final, lo que le hicieron fue un sobreseimiento de la causa, ¿verdad? Porque había mucha gente que incluso no está presa y le hicieron un indulto. Entonces, eso es una jugada que la gente no entiende, obviamente, porque tampoco podemos pedirle a los venezolanos que estén en eso, porque tienen muchísimas cosas de que ocuparse, porque cuando no es la luz, es el agua, es el internet, es el gas, es la gasolina, es la comida, es la medicina, o sea, demasiado en qué estar para ponerse a analizar qué es lo que está haciendo el gobierno. Lo otro que preocupa, la otra arista que preocupa de esto es que esas personas indultadas, ¿quiénes fueron indultados? ¿Por qué? Porque Maduro quiere escoger una oposición a su medida, de manera tal de que, conociendo bien tu adversario o tu competidor o fabricando tu competidor, pues a ti se va a hacer fácil vencerlo en un proceso electoral.
Hay algo muy interesante, que el Foro Penal, la organización no gubernamental, esboza y dice que los presos políticos en Venezuela, que de los 110 indultados, solo 50 están actualmente privados de libertad. O sea, uh-huh, están denunciando como que él ha aglutinado toda una serie de personas para poder dar a entender, ¿no?, que hay un gesto de buena voluntad de su parte de cara a las elecciones parlamentarias, que ya sacarían, por supuesto, nuevamente del juego a Juan Guaidó. Y aquí es donde viene mi pregunta: ¿dónde está la política fuerte de Guaidó, que aunque lo ha denunciado, no hemos visto como un aglutinamiento alrededor de su figura?
Bueno, fíjate que eso es una de las cosas que a veces nosotros somos pesados, los analistas, cuando hacemos ciertas cosas, porque hay gente que quiere oír solamente lo que desea, ¿no? Entonces, como uno no dice eso, sino lo que realmente sucede, o uno analiza y ve, porque estamos tratando de ser un poquito más objetivos. ¿Qué ha pasado con Guaidó? Ya va a tener prácticamente 2 años desde que fue electo presidente, ¿verdad?, de la Asamblea Nacional. Muchas gestiones se han hecho, y tú sabes, Cari, que es así, porque han sido, digamos, el refuerzo de la gente en el exilio, que hizo ver y valer muchísimas cosas para el reconocimiento de él. Porque cuando a Guaidó lo nombran y se encargan de la presidencia interina, pues era un desconocido. Entonces, no vale no es válido, pero no es suficiente el, digamos, decir que eso es una trampa de Maduro para caer en elecciones. Él no puede hacer eso, porque lamentablemente el tiempo de él se pasó, y no hubo una contundencia, digamos, para sacar verdaderamente, para acabar con la usurpación, que fue el leitmotiv de que él asumiera la presidencia interina. Entonces, ¿qué puede pasar ahora? Hay una cantidad de políticos de oposición que están en la Asamblea Nacional, que están aupados, digamos, de alguna manera por Maduro, porque ya le hicieron, a él le dieron un golpe de Estado en la Asamblea Nacional, siendo presidente interino. Y sin embargo, se dejó, pasó por debajo de la mesa. Y esos actores que trataron de, digamos, de usurpar esa Asamblea Nacional, siendo la cabeza Juan Guaidó, se quedó como que aquí no pasó nada, no sufrieron ninguna consecuencia, siguen en sus curules, y eso ahora es cuando en este proceso electoral se va a ver las consecuencias de eso.
Bueno, muy porque triste eso... darle, muy triste lo que ocurre, pero bueno, vamos a ver, te consultaremos, porque hay un ex funcionario que se llama Carmelo Urdaneta, asesor del ministro de Petróleo, que está fugado y declarará ante la justicia de Estados Unidos. Imagínate, si se unen él y Saab, creo que la política de Nicolás Maduro y su buena voluntad van a estar bailando de un hilito. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que han intervenido en la tarde de hoy. Las gracias a Danilo Fuentes Cortés en los estudios de Radio Martí, Miguel Sánchez en su casa, yo en la mía. Me despido, mantenga la sintonía, les dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martín.